Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Viernes 5 de diciembre, hoy es la fiesta de San Sabas y comienza aquí El Espejo. La catedral acoge desde el pasado sábado las famosas Puertas de Antonio López, un tríptico sobre la creación en el trasfondo de un jardín en el que se han unido después el rostro de Dios Padre, la Virgen María y el Niño Jesús.
Podía haberse quedado solamente en un jardín, no pasa nada. Si lo haces bien, un relieve representando la vegetación de un jardín hermoso es una gloria, es algo maravilloso, pero fue ocupado. Empezó con la Virgen, después con el niño y después con la cabeza de Dios. La cabeza de Dios estaba desde el principio. Eso era lo principal, el jardín y la cabeza de Dios.
El propio Antonio López, a quien escuchamos, defiende que como el resultado de la obra es bueno, le es indiferente dónde acaben ubicándose finalmente estas puertas.
Lo tienen que decidir los demás. Esto se hace porque te lo encargan, te lo pagan. Y los demás que hagan lo que les parezca. La obra es la misma en las puertas que aquí, que en cualquier sitio donde vayan. ¿Dónde están los mármoles del Partenón? Están en los frontones, allí en la Acrópolis. ¿Dónde están? En Londres. Otros en París, otros en Atenas. Pero si la obra es buena, da un poco igual el sitio. Y si no es buena, pues también da igual el sitio.
Sin embargo, el arzobispo don Mario Iceta espera haber colocadas las puertas en el lugar para el que han sido creadas y defiende la obra como un signo de audacia.
El futuro no es de los acartonados, de los amilanados, de los conformistas. Si esto hubiera sido así, la catedral románica no hubiera sido sustituida por una gótica, la escalera dorada no se hubiera construido, el cimborrio cuando se cayó hubiera hecho otro igual, pues no sé, de cartón piedra, hicieron uno renacentista, y nosotros queremos ser audaces, no temerarios, pero sí audaces y creativos, porque los burgaleses lo somos. Y estas puertas son fruto de esta audacia, de esta creatividad, no de una temeridad. Y ahora se podrá valorar una obra que hasta ahora temerariamente se juzgaba de oídas.
Y aunque hay discrepancias sobre si colocarlas o no en el lugar para el que han sido diseñadas, lo cierto es que la mayoría de los cerca de 10.000 burgaleses que ya las ha contemplado aplaude el resultado de la obra.
Pues me ha causado muy buena impresión, ¿eh? Pensaba que no, por la foto que he visto no me parecían adecuadas, pero ahora sí. Son espectaculares.
Pues no me gustan nada. Con esta maravilla que tenemos y este gótico tan de lujo, poner eso, a mí personalmente, yo lo respeto, ¿eh? Lo respeto, pero a mí no.
Estupendas. A mí me ha gustado, la verdad.
Nos ha parecido muy bien, que está muy bien realizado y está muy bien. Yo no entiendo, pero vamos.
Me parecen impresionantes, la verdad. Me ha parecido impresionantes. Muy bonitas, me ha encantado.
Así que apoyo la opción de ponerla, sí.
Buenas tardes, que ya es viernes de nuevo y por eso estamos aquí una semana más acompañándote, contándote y analizando la actualidad de la vida de la Iglesia en Burgos. Eso es El Espejo, este espacio aquí en Mediodía COPE que hoy quiere también honrar la memoria de Monseñor Francisco Gilellín y que aboga por conservar el patrimonio del mundo rural. Hoy además charlaremos largo y tendido con el arzobispo cuando se cumplen 5 años de su llegada a la archidiócesis. Bienvenido, bienvenida. Analizamos ya la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y para analizar las noticias, damos la bienvenida a Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
Comenzamos precisamente en la catedral, en concreto en la cripta de la Capilla de Santa Ana, donde reposan los restos del arzobispo emérito don Francisco Gilellín.
Allí fue inhumado el sábado después de una eucaristía que contó con la presencia de numerosos fieles y de gran parte del presbiterio diocesano. El arzobispo Monseñor Iceta destacó que Gilellín fue un pastor prudente y servicial, que se entregó de corazón por servir a la Iglesia en Burgos.
Hoy don Francisco puede decir, todo está cumplido, he corrido la carrera, he luchado del combate y estoy ante el Señor. Con las heridas del combate, con las flaquezas de la fragilidad humana, pero ante el Señor que nos acoge con su infinita misericordia.
La campaña diocesana en torno al mundo rural viaja hasta Medina de Pomar.
El monasterio de Santa Clara acogió el último de estos encuentros que valoró la importancia del cuidado del patrimonio como un factor clave para garantizar la historia y la cohesión social de los pueblos que se vacían. Así lo sostiene Juan Miguel Gutiérrez, párroco en el Valle de Manzanedo e impulsor de la Fundación Santa María de Río Seco.
Defender y cuidar y salvaguardar el patrimonio de nuestras pequeñas comunidades rurales tiene importancia porque ahí es donde celebramos la fe de nuestros pueblos. Además de esa fe se celebra la vida, se celebra la fiesta, el encuentro. Son lugares de oración, de cultura, de posibilidades para la vida y para el desarrollo de nuestro mundo rural.
Y Arzobispado y Diputación vuelven a firmar el convenio de las goteras.
Invertirá 5,2 millones de euros en los próximos dos años, 4 de la Diputación y 1,2 del Arzobispado de Burgos. Una convocatoria que permitirá pedir una subvención a los pueblos que necesitan una ayuda urgente en la rehabilitación de sus iglesias. Borja Suárez es el presidente de la Diputación.
Va a poder solucionar los problemas de aquellos templos parroquiales que por razones de urgencia necesiten intervenir con rapidez. Siempre veíamos cómo esta convocatoria, desde que se convoca hasta que se desarrolla, establece un periodo de tiempo muy largo, que pueden pasar muchas cosas en los templos parroquiales, ¿no? Siendo una convocatoria abierta, tendremos más reflejos, tendremos más capacidad para reaccionar con cierta urgencia. De hecho, el principal valor de puntuación de esa convocatoria va a ser la urgencia, la necesidad urgente de tener que intervenir en cualquiera de esos templos parroquiales.
La tradición dice que comerte las 12 uvas trae suerte. Suerte para llegar a final de mes con su salario, para poder alquilar un piso y dejar de vivir en 10 metros cuadrados, o para regularizar la situación y tener un futuro. Pero tener una vida digna no debería ser cuestión de suerte. Es un derecho. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es doctor en medicina, ha sido cura de unos pueblos en Córdoba donde fue ordenado sacerdote, le gusta Pink Floyd y caminar. Fue anteriormente obispo de Bilbao y hoy, precisamente hoy, se cumplen 5 años desde que Monseñor Mario Iceta tomara posesión de la archidiócesis de Burgos. Fue en una fría mañana de diciembre, en medio de una dura pandemia, casi hubo que buscar un plan alternativo para esa toma de posesión porque hasta la víspera los templos solo podían acoger a un puñado de personas y estábamos inmersos en las celebraciones en torno al octavo centenario de la catedral. Don Mario, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo recuerda usted aquella jornada?
Pues una jornada tanto agridulce, en el sentido de dulce, por iniciar un ministerio en esta querida iglesia burgalesa y siempre la ilusión de conocer nuevas personas, nuevas realidades pastorales, nuevos desafíos pastorales. Y triste, agria, porque estábamos, como bien dices, una pandemia que estaba generando tantísimo sufrimiento, tantas personas que fallecían, tantas familias rotas, tantos proyectos vitales, empresariales, truncados. Por tanto, fue una sensación un tanto extraña, aunque también siempre viviéndola con esperanza, ¿no? Porque no nos debía faltar nunca. Y luego, ciertamente, el tremendo frío que hacía esa mañana, porque ya diciembre es de por sí frío, pero una catedral que llevaba meses sin calentar porque no se podía estar dentro, y además la normativa decía que tienen que estar todas las puertas abiertas. No sé si creo recordar algunos pingüinos, no sé si corrían detrás del altar, pero sí, el frío fue terrible y la gente salió aterida, pero con el corazón caliente y esperanzado.
¿Cómo se había imaginado la iglesia que el Papa Francisco le encomendó pastorear y cómo es la iglesia que realmente ha encontrado en estos 5 años?
Bueno, yo desconocía la realidad pastoral en Castilla. Es curioso cómo España es tan diversa y también las realidades pastorales son muy diversas. Después de 14 años en Córdoba, de una iglesia de Andalucía con sus peculiaridades, después de 12 años en Bilbao, donde es mi tierra de origen y, por tanto, en ese aspecto lo conocía más vitalmente, aunque es cierto que al haber vivido tanto mi vida de estudiante como después la vida sacerdotal fuera de Vizcaya, bueno, había que vivirla también. Y bueno, llegaba abierto a encontrarme y a aprender de una iglesia que camina a su ritmo y en sus formas. Por tanto, no traía una concepción prevista, ¿no?, de cómo iba a ser esta iglesia. Creo que tuve la suerte de que uno de los elementos que a mí me parece fundamental del octavo centenario era que se estaba celebrando la Asamblea Diocesana. Por tanto, yo venía con un trabajo que estaba en marcha. Tenemos que tener en cuenta que nosotros pues accedemos a una iglesia que nos acoge, que no la hemos inventado nosotros, sino que tiene su vida, tiene su trayectoria, tiene su historia. mucho más antigua que la de Bilbao, que es una diócesis de 50 años y estamos celebrando ahora 950 años. Y por lo tanto a mí me consolaba saber que la Iglesia estaba en ese proceso sinodal de la Asamblea, ¿no? Y por tanto me dijeron, me preguntaron, bueno, ¿y usted va a reactivar la Asamblea o al cambiar arzobispo? Usted, digo, no, me parece que hay que aprovechar, que es un tiempo de gracia que esto esté en marcha, y efectivamente pudimos culminar esa asamblea diocesana y los 333 párrafos o conclusiones que se aprobaron son los que nos están orientando y nos orientarán estos años, y por tanto para mí fue una gran ayuda tener este instrumento.
En estos 5 años le ha dado tiempo ya a comenzar la visita pastoral a las parroquias, conocer muchas de ellas, conocer a los responsables de distintas instituciones civiles, militares, académicas, también eclesiales, por supuesto. Ha viajado por toda la provincia. El sábado en la catedral decía que usted ya es un burgalés, y como burgalés, ¿qué nota se pone?
Bueno, yo prefiero que sea el Señor con su infinita misericordia quien me evalúe, ¿no? Porque si no, siempre solemos ser generosos con nosotros y un poco cicateros con los demás. Yo lo que intento cada día es servir lo mejor que sé y puedo, consciente de mis limitaciones, de mis pecados, pero también confiando en la gran misericordia de Dios e intentando servirle a Él y al Santo Pueblo de Dios en cada momento, ¿no? Me he encontrado una iglesia dinámica, una iglesia con un clero trabajador, con un clero implicado, también con un laicado comprometido en muchas áreas. Lo primero que hice es visitar los 11 arciprestados, bueno, tomar constancia, porque también nuestra iglesia es diversa, ¿no?, en cada territorio. También visitar las instituciones, la facultad, el seminario, el cabildo catedral, el colegio mayor, la casa sacerdotal, la biblioteca diocesana, el archivo diocesano. Y luego, sobre todo, pues dedicarme a las personas, empezar a conocer las personas. Fue durante año y medio, recibí a los sacerdotes de uno en uno, media hora cada uno, también para conocer cuál es su situación, cuáles son sus expectativas, sus esperanzas, sus dificultades. Y sigo conociendo. Yo todavía no he visitado las 1004 parroquias, ¿no? Ya a partir de ese primer año, que fue un conocimiento general, ya con el nuevo equipo episcopal comenzamos a organizar las visitas pastorales por arciprestazgos, ¿no? Estoy ya visitando el cuarto arciprestazgo. Comencé por 2 arciprestazgos de la capital. He visitado también el de San Juan de Ortega y ahora estoy en el de Vena. Bueno, es el vicario territorial quien me ayuda a organizar esto, y bueno, sigue siendo un conocimiento donde yo sigo aprendiendo de las realidades e intentando pues orientar, después de un discernimiento y en diálogo con los diversos consejos, orientar la acción pastoral de la archidiócesis.
Y en este lustro también le ha tocado vivir algunos momentos intensos. Yo le presento algunos de los que creo que pueden ser más relevantes ahora mismo para nuestros oyentes, y los abordamos en el orden en que usted quiera, ¿eh? Tenemos nuevo Papa. Tenemos también un debate social en torno a las puertas de la catedral, y no sé si tenemos también un problema en Belorado. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues empezamos por el Papa, que de lo que me has dicho creo que es lo más importante.
Sí.
El Santo Padre León XIV. Tuve ocasión de saludarlo en 2 ocasiones. Una fue en junio, en el jubileo de los seminaristas y sacerdotes, que lo pude saludar personalmente. Y ahora, hace 2-3 semanas, no recuerdo la fecha, creo que son 2 semanas, cuando la ejecutiva, ya al ser elegido Papa, ya pedimos la ejecutiva, siempre se hace poder visitar y presentar al Santo Padre la realidad de la Iglesia española. También pudimos dialogar con él, y fue un encuentro de 45 minutos, pues realmente fraterno y fructífero. Yo ya lo había conocido en 2 ocasiones, una en el año 2011, cuando un sacerdote agustino de Bilbao, Michel Olaortúa, fue ordenado obispo de Iquitos, Perú, pero fue ordenado en Bilbao. Uh-huh. Y entonces León XIV era el superior general de los agustinos, y estuvo como superior general, y allí lo pude saludar el 2011. Después, 2016, fue la ordenación del obispo de Palencia, donde ya León XIV era obispo de Chiclayo, y ya lo pude saludar. Bueno, El Santo Padre lleva 7 meses en, pues bueno, es como sucesor de Pedro. Bueno, por tanto, bueno, lo vamos conociendo, pues su modo de actuar, vamos conociendo su modo de ser. Acaba de tener este viaje tanto a Turquía como al Líbano, con el motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Uh-huh. También una situación complicada, como está viviendo el Líbano y toda esa situación de Gaza, y de ahí ha hablado también de la paz, de la guerra, de la unidad. Bueno, pienso que, como siempre, cada papa en cada momento es un don inmenso del Espíritu Santo, y cada papa tiene su modo de ser, ¿no? A veces se intenta hacer como clichés, bueno, este es más de este es más de otro. Mire, cada papa es como es, como cada uno es como es, ¿no? Y él pues ya irá mostrando cuáles son sus acentos, cuáles son sus prioridades. De momento sus intervenciones son intervenciones realmente preciosas, se ve que de una gran inspiración agustiniana. Él habla mucho de la unidad en la diversidad, de caminar juntos. Este mismo hecho del Concilio de Nicea es un gran aldabonazo a la unidad, y esta presencia en el Líbano es un gran aldabonazo a la paz, ¿no? Por tanto, nosotros siempre cum Petro et sub Petro, y esperamos ser una ayuda eficaz para su ministerio, y él, como quien tiene que confirmar en la fe a los hermanos, sea quien nos ayude en nuestro caminar. Con respecto a las puertas, yo estoy contento de que están ya en Burgos, ¿eh? Por tanto, creo que es una grandísima aportación patrimonial a la catedral, a la nuestra iglesia burgalesa, y a Burgos, y a Castilla y León, y a España, ¿no? Bueno, y ahora lo que digo, nosotros ahora vamos a disfrutar de ellas, ¿no? Luego ya se verá, Dios dirá qué caminos tomar, pero están en casa. La gente está disfrutando. Me decían que hasta el día de ayer ya 5.500 personas las habían contemplado. La recepción creo que ha sido muy positiva, y ha sido además muy sorprendente, porque incluso muchas personas que decían que tenían dudas, yo creo que fue muy desafortunada la campaña que se hizo hace 2 años con unas pegotes y una especie de calcamonías. Uh-huh. Creo que no hizo ningún favor. Pienso que ahora podemos verlas en su realidad. Pienso que es una grandísima obra de arte, de una altísima calidad, de un primer espada en el arte contemporáneo. Y luego también hay que decir, a ver, que cada época tiene su expresión, ¿eh? Es que son puertas del siglo XXI, sí. En la época barroca se hacían cosas barrocas, y en la época gótica se hacían cosas góticas. O sea, en la época renacentista no se hacían cosas góticas. Y ahora en la época contemporánea se hacen cosas barrocas. Uh-huh. ¿Hoy qué se hace? Pues el arte de hoy. El arte de hoy. Entonces, cada época expresa el arte contemporáneo de su época. Yo no veo ningún actor que haga, voy a hacer barroco. Mire, pues no, ¿no? Entonces pienso que es una grandísima aportación, y vamos a disfrutar de ellas.
Y las veremos en su sitio.
Bueno, se darán los pasos en su momento. Por mi parte no tengo celeridad en hacerlo. Lo que quiero es que se haga siempre con consenso, con diálogo, con aprobación, y que todos estemos contentos de que estén en su sitio. Y por tanto, eso, hay que trabajar, hay que tener una pedagogía, tener un tiempo, y siempre he dicho que los tiempos de la Iglesia son distintos, y bueno, la cosa es que disfrutemos de ellas, que son un grandísimo bien y una grandísima aportación a Burgos. Uh-huh. Y con respecto a Belorado, bueno, pues está todo en sede judicial, y la Guardia Civil está interviniendo estos días, y por tanto confiamos en la justicia, y bueno, de la justicia está la situación.
¿Este problema le quita el sueño?
Pues gracias a Dios, las cosas las gestiono siempre con paz, delante del Señor. Yo he de decir que siempre he dormido y duermo bien, siempre como lo suficiente, procuro ser austero en la dieta, y procuro sobre todo rezar y estar con la gente. Yo creo que pocas cosas me alteran este ritmo habitual, y decir que este tema no me altera el ritmo habitual.
Antes hablaba de que cuando llegó aquí había un proceso en marcha sinodal, ¿no?, con la Asamblea Diocesana. Se han terminado también las grandes celebraciones del octavo centenario. Ahora en la Iglesia en Burgos, ¿qué?
Bueno, pues el caminar. Yo recuerdo que cuando acabó el jubileo del año 2000, hace 25 años, el Papa San Juan Pablo II en aquel momento escribió una carta al nuevo milenio Ineunte, ¿no?, entrando en el nuevo milenio. Entonces la gente dice, bueno, a ver, ¿cómo entramos? Y el Papa dijo, haremos lo que siempre ha hecho la Iglesia. La Iglesia hace 4 cosas, esencialmente. Primero, vivir la presencia del Señor en una comunión eclesial, ¿no? la presencia de Dios. Lo que tenemos que vivir la presencia de Dios es una comunión, genera comunión entre nosotros. Segundo, vivimos una evangelización. La Iglesia está para evangelizar. Tenemos que seguir evangelizando con nuevas formas, nuevos brillos, nuevas maneras. Tercero, celebrar nuestra fe, ¿no? Pues seguiremos celebrando en nuestros sacramentos, en nuestra piedad popular, en la oración personal de familia. Y cuarto, el servicio a los demás, el servicio de la caridad, a los enfermos, a los que están solos, a los que no encuentran trabajo, el servicio en la educación, en la sanidad, a las personas mayores, a las personas que vienen de otros lugares. La Iglesia durante 2000 años ha hecho lo que es y seguirá haciendo lo que es, seguramente siempre en contextos nuevos, por tanto con respuestas nuevas, pero las notas de la Iglesia y la tarea de la Iglesia se resume, como digo, o se encuentra en esos cuatro pilares que son los que en cada momento, y viendo las circunstancias, tenemos que impulsar. Y vuelvo a decir, la Asamblea Diocesana es un gran instrumento que nos ayuda a cómo hacerlo de modo concreto con las circunstancias actuales y en la situación actual.
Quizás la pregunta entonces tendría que ser quién lo va a llevar a cabo, ¿no? Porque hay pocos sacerdotes, quizás el pueblo de Dios está un tanto aletargado o cansado. ¿Cómo ilusionar a involucrar a todos en esta tarea?
Esa es la gran pregunta, ¿no? Yo siempre digo que saber lo que hay que hacer, más o menos sabemos. La cosa es quién lo va a hacer. Yo, cuando le llamo a la pastoral, siempre digo que hay cuatro preguntas que hay que hacer. Primero, ¿a quién dirigirse? O sea, ¿cuál es el grupo de personas que queremos dirigir una acción pastoral? Hay que identificar esas personas. Bueno, pues vamos a atender a los enfermos, ¿vale? ¿Y cuáles son los enfermos? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Vamos a atender a los niños, ¿vale? ¿Dónde están los niños? ¿Quiénes son? Vamos a atender a las familias, ¿quiénes son? Primero, ¿quién? Segundo, ¿quién lo va a hacer? Claro, ¿quién lo va a hacer? Los bautizados, todos estamos llamados a la misión. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi misión? ¿Y cuál es mi tarea evangelizadora? ¿No? ¿Quién lo va a hacer? Tercero, ¿cuál es la pedagogía? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo predicar hoy el Evangelio? Seguramente no es lo mismo predicar el Evangelio, pues no sé, una ciudad como Burgos, como un pueblo rural, pues de la campiña burgalesa, ¿no? Y cuarto, ¿en qué retaguardia? ¿Esa persona luego en qué comunidad se inserta? ¿Quién le va a acompañar en su proceso de fe? Son las cuatro grandes preguntas que siempre tenemos que hacernos, ¿no? Como me remites a la segunda, ¿de quién lo va a hacer? Pues evidentemente tiene que ser todo el santo pueblo de Dios, cada uno según su carisma, según su ministerio, según su responsabilidad, pero es una tarea de todos.
Se nos está acabando el tiempo. También por el contexto le quiero preguntar, ¿no? Porque el contexto social es brutal. El último informe FUESA nos habla de una desigualdad estructural en la región bastante considerable. Tenemos ante nosotros el reto de la inmigración, una crisis política galopante, familias desestructuradas, problema de vivienda, falta de oportunidades en los jóvenes, suicidios, delitos sexuales. ¿Cómo mira a toda esta realidad un arzobispo? ¿Qué hueco se encuentra esta realidad en su corazón?
Pues ciertamente sí me preocupa. Me preocupa porque veo que es una realidad social muy compleja. ¿Y cómo mirarla? Con los ojos del Señor, con los ojos del buen pastor, ¿no? Ver cada uno qué puedo hacer de modo concreto, ¿no? Me preocupa esta falta de horizonte con certezas, me preocupa este empobrecimiento, esta dificultad de acceso a una vivienda digna, esta incapacidad de incluso trabajando llegar a fin de mes, cómo integrar a las personas que vienen de otros lugares, cómo atender a la inmensa soledad de muchas personas, cómo atender a estos jóvenes que tienen la tentación de quitarse la vida. Vemos que hoy en día el suicidio es la primera causa de muerte entre adolescentes y jóvenes. Tenemos muchos problemas encima de la mesa y tenemos que trabajar en red, cada uno desde su institución y desde su ámbito, ver qué puede aportar, ¿no? La Iglesia intenta aportar, pues en nuestros centros, tenemos centros, colegios para educar a los chavales, tenemos casas de acogida para los que vienen de fuera, tenemos viviendas de la diócesis que están cedidas en un alquiler social o incluso alguna gratuita a gente que viene de otros lugares, tenemos lugares de aprendizaje de oficios para que se puedan incorporar, tenemos pastoral de la salud para los enfermos. Bien, intentamos responder de modo concreto a las necesidades, pero tenemos que hacerlo también así conjuntamente toda la sociedad, con todas las instituciones, y poder abrir canales y caminos de esperanza para poder tener un futuro esperanzador y realista. Y ojalá entre todos podamos hacerlo.
Pues son las preocupaciones del arzobispo Monseñor Mario Iceta, 5 años al frente de la archidiócesis de Burgos, y quien nos lo ha querido contar y revelar aquí en El Espejo. Gracias por su compañía y felicidades.
Pues muchas gracias. Continuamos juntos trabajando. Dios nos bendiga.
Y a ti también te agradecemos que hayas estado al otro lado de la radio un viernes más. Nos despedimos. Continúas en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. ¡Feliz fin de semana!